obtén la versión más reciente con El Update. Con Alec Méndez en Lado B por la Mega, donde sea.
Y esta es la historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó. El Data me llamó para hacer el update y ahora soy Alec, el príncipe de todo Bel Air. Estuvimos un mes sin hacer el update para que yo preparara mi flow.
Es verdad, o sea, a mí me gustó porque hiciste como un tour, o sea, te pusiste como 8 miles, o sea, me puso a rapear, tú sabes, en los baños del metro de Caracas, nada más para sentir las cloacas en sus venas.
Me arrodillé mientras lo hacía, con el puño arriba.
Rogándole al Prieto que por favor, el flow viniera.
Un saludo al Prieto. ¿Cómo estás, Alec? Bienvenido, qué fino tenerte de vuelta.
Manu, mira, un gusto estar de nuevo en el mejor programa de la radiodifusión venezolana después de nuestro Historieto Universo.
Después de Samir Basir, que está compitiendo
después
con nosotros.
Después de Samir Basir. Sal Samir. No hay, mira, ¿cómo, no?
¿Qué tal tus vacaciones en la isla Fiji?
Mira, estuvieron muy buenas, de verdad que yo creo que el metaverso me funcionó porque siempre he estado en mi casa, pero con unos lentes. Mira, el agua de Fiji estuvo buenísima, muy fría.
La puedes poner, la única playa en donde puedes poner el agua a la temperatura que quieras.
Exactamente, aunque está un poco fría porque Caracas está haciendo mucho frío, pero bueno, todo es cuestión de la mente, Manu, o sea, la mente sobre el cuerpo.
Mira, nos dimos un tiempo, Alec. Lado B y el update se dieron un tiempo, reflexionaron y dijeron, es momento de ver una serie separados sin hablarnos un mes. Y vimos el libro de Boba Fett para comenzar el update hoy hablando del libro de Boba Fett.
De hecho, la gente no sabe que nos bloqueamos mutuamente durante este mes. O sea, nos bloqueamos y o sea, no hubo ningún tipo de comunicación. Yo te mandaba cabezas de caballo así a la isla.
Yo veía tu historia. Yo veía tu historia.
No llegué al punto de Kanye que puse un screenshot de nuestras conversaciones, pero la gente debe estar al tanto que hubo cierta animadversión entre nosotros durante este mes.
Mira, qué loco el libro de Boba Fett que terminó siendo el prólogo del Mandalorian.
Estuvo muy divertido, mano. A ver, antes de comenzar, la viste completa, ¿no?
Sí. Todavía no he visto, o sea, la referencia que tú me dices de Doctor Strange, que es WandaVision y Loki, todavía no he visto el capítulo final de Loki.
Yo sé eso, todos los días lo recuerdo, Manuel González. No creas que se me olvidaba.
O sea, así quedó mi interés en Loki. En que no he visto el capítulo final.
¡Qué horror!
Pero no, el libro de Boba Fett, sí. Yo soy más de Star Wars. O sea, creo que conecto más con Star Wars y con Tolkien que con Marvel y DC. Y el libro de Boba Fett me lo disfruté.
Totalmente.
Tengo mis comentarios. O sea,
eso es lo que yo vengo. Yo reviví de mi cámara hiperbárica para saber. Es como el 16 de febrero, ¿qué te pareció?
Siento que fue ese plato de comida que te gustó al principio, pero al final comenzó a estar muy salado.
Exacto. Cualquier delivery ahorita.
Comenzó a estar muy salado. Porque siento que comenzó muy fino contando la historia de un personaje. Además vi el documental, este cortometraje de Disney que se llama Under the Helmet, que cuenta como el origen del personaje de Boba Fett, que iba a ser un Stormtrooper pimpeado y terminó siendo Boba Fett porque todo el mundo se quedó loco cuando lo sacaron en un desfile que sí, en Disney, una cosa así, no, bueno, en Disney no, una parada que hacían de la Guerra de las Galaxias.
Exacto.
Y cuando vi todo ese origen y como el boom de Boba Fett con las figuras de juguete y todo el culto para un personaje súper misterioso, y vi el primer episodio, fue como, wow, o sea, es un buen spin-off. Después vinieron como unos personajes ahí raros, por lo menos estos pseudo Power Rangers, motociclistas de colores. Me pareció como, esto no pertenece al mundillo Star Wars.
Esto está raro.
Esto es medio Blackpink, pero después agarró forma y después fue como, o sea, no me gustó el capítulo final.
Bueno, hay opiniones divididas, mano. Y de hecho, fíjate que una de las cosas...
Me gustó la serie. Me gustó la serie, pero no me gustó el capítulo final.
Exacto. Fíjate, yo tengo una teoría. La teoría es que, primero, la gente debe entender, o sea, esto es algo que realmente el concepto del spin-off no está tan claro. O sea, es un concepto realmente bastante novedoso que la gente no llega a entender. The Book of Boba Fett se presenta como un spin-off, que quiere decir que es un arco argumental derivado de una trama principal. Es decir, no era una serie 100% de Boba Fett, sino se estaba desarrollando por unos cuantos capítulos el arco de un personaje para luego llegar de nuevo a la trama principal, que es básicamente lo que hicieron. Los primeros capítulos, que estuvieron muy buenos, en eso sí coincido contigo. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos dieron el qué había pasado después de Boba, qué había pasado después de los eventos de The Return of the Jedi de 1983, cuando Boba es tragado por esta criatura llamada Sarlacc y no se supo más nada. Entonces es muy bueno, ¿por qué? Porque de alguna manera nos explican ¿por qué primero aparece Boba, que apareció en la temporada 2 de Mandalorian? O sea, ¿por qué lleva un nuevo uniforme? ¿Por qué no tenía la armadura? Entonces nos están dando esa explicación tan necesaria después de 30 años de qué pasó con este personaje. Entonces me pareció, Manu, que fue una serie increíble. El papel de Temuera Morrison lo hizo increíble. O sea, de verdad que me pareció muy, muy bueno. De hecho, deberían ir a mi Twitter, que lo puse esta mañana, @alecmendezb_abajo. Y está el momento cuando Temuera Morrison, que es parte de la tribu Maori de Nueva Zelanda, recibe por primera vez el casco de Boba Fett y hace un baile ritual y le honra. O sea, es una cosa increíble porque realmente está reconociendo la importancia de este personaje de Boba Fett, que en un principio era nada más un bounty hunter, un cazarrecompensas, y ahora es una especie de héroe. Ya por el tiempo, ya ha pasado su tiempo, pero está dedicado al bien. Entonces, los primeros capítulos, Manu, a mí me gustaron bastante. El primero me gustó también, el que estuvo dirigido por Jon Favreau y por Robert Rodríguez, que fue el capítulo número 6, cuando aparece ya el Mandalorian, cuando aparece Grogu, cuando aparece nada más y nada menos que Cad Bane, que para los que no estén familiarizados, ya lo mataron, pero es un cazarrecompensas que apareció en Clone Wars, que en teoría fue una especie de mentor de Boba. Y también apareció Luke Skywalker con un nuevo look. No sé si lo viste. O sea, me pareció increíble la manera como lo rejuvenecieron a punta de CGI.
Estaba vestido por Balenciaga.
Sí, con unas botas negras Balenciaga también.
Mira, no, pero viendo desde el punto de vista que tú presentas, que el spin-off es una rama de una historia, ¿no?
Sí.
O sea, es una ramita de todo el árbol que es Mandalorian, o de todo el árbol que es la Guerra de las Galaxias. Entonces no se le puede exigir el desarrollo de un personaje como tal, de una serie que tenga varias temporadas, porque es como el concepto. Yo no lo he visto así. En verdad, el spin-off es que si el nuevo tráiler. O sea, es como
un paréntesis.
Es como un bonus. Es un bonus. Es como, si te gusta este personaje que se desarrolla en esta historia, puedes ver estas películas o esta serie.
Exacto. Y lo bueno de esto es que de alguna manera
ya nos dieron el contexto. Y ese mismo modelo viene de Marvel.
Exactamente. Es decir, esto fácilmente puede ser, por ejemplo, toda la justificación de, por ejemplo, WandaVision. WandaVision es una serie limitada porque se supone que ya pasaron los acontecimientos que debían pasar. Ahora va a haber uno que otro cameo, pero realmente la historia ya comenzó, explicó y culminó. Entonces, realmente lo que debíamos esperar y lo que nos prometieron se cumplió. No, claro. Es como, por ejemplo, una serie aparte como la que viene Ahsoka, que viene ahorita con una historia argumental totalmente distinta. Nadie sabe qué pasó. Viene también Obi-Wan Kenobi, que si se quiere también...
O sea, Obi-Wan es un súper compromiso.
Es increíble.
O sea, están haciendo el Jesucristo de Star Wars.
Sí, tal cual. O sea, es algo que todo el mundo viene esperando y de hecho es parte de esta estrategia de Disney de recuperar como los personajes más queridos de toda la franquicia. Ver, por ejemplo, de nuevo la pantalla a Ewan McGregor, que también va a estar de nuevo con Hayden Christensen, que en su momento hizo a Darth Vader y Anakin Skywalker. Entonces va a ser algo increíble y lo bueno es que ya de alguna manera Disney nos está dando como capítulos pequeños, cápsulas de estos personajes que todo el mundo ama y que este año vienen uno detrás de otro.
Sí, está bien loco cómo Star Wars se está transformando en un nuevo Marvel, ¿no? Ahí agarrando la misma estructura de comenzar a sacar historias cortitas a personajes de las historias principales. Pero viéndolo desde ese punto de vista, del formato spin-off, teniéndolo bien claro, creo que me gustó. O sea,
sí
me gustó. Pero me hubiese gustado más la interacción entre Boba Fett y el Mandalorian en los últimos dos episodios. Me hubiese gustado más esa interacción entre ellos.
Estuvo muy cool. Estuvo muy cool. O sea, y realmente se siente como la camaradería. Que no solo es este Boba, o sea, vamos a poner en contexto un poco, o sea, este Boba de ahorita interpretado por Temuera Morrison es un hombre de 61 años, o sea, es lo mismo que la gente decía, por ejemplo, de Keanu Reeves en la última de Matrix, que decía, oye, pero ¿qué no está dando patadas como yo lo vi antes? No, ha pasado tiempo, es un señor, es un señor, vamos a estar claros, un señor, que tú no puedes poner un señor de 60 años a dar patadas como lo hizo hace 20, 25 años.
Entonces, Es como Harrison Ford en Indiana Jones. Algo así como, bueno, no lo puedes poner.
Exactamente, que ya no lanza el látigo, sino lanza como una piedrita, ¿sabes?
Pero ya tiene un respeto. O sea, ya tiene un respeto como bueno, es Indiana Jones, es Boba Fett. Y me gustó fue como esa, lo que tú dices, esa camaradería entre el Mandaloriano y Boba Fett, pero entendiendo que uno es Mandaloriano y el otro no.
Exactamente. Uno se rige por un credo súper estricto y el otro es como por su lado.
¿Personaje favorito de Boba Fett?
Mira, Manu, yo creo que, a ver, vamos a poner un top 3 porque no me lo vas a poner tan difícil, chavo.
Bueno, no personaje favorito, sino personaje que te gustó, pues, que no es principal.
Mira, el personaje, primero, yo creo que, a ver, Fennec Shand, que es la sidekick, esta actriz asiática que es una especie de super asesina, lo hizo muy bien. Me parece que era como el complemento perfecto para Boba. El segundo personaje que más me gustó fue esta actriz que se me escapa totalmente el nombre, que es la especie de mecánico de Mandalorian, que tiene este afro, que es un vacilón, no hay manera.
El primero, no me lo vayas a decir ahorita, vamos a hacer el corte y a la vuelta me dices cuál es tu personaje favorito, más allá del Boba Fett, de la serie, y yo te voy a decir cuál es el mío.
Venga.
Vacilando contigo siempre en La Mega. La Mega 107.3 FM.
Raymond no me cree que yo siempre que voy a los Roques me quedo en la Rosaleda. O sea, Raymond no cree que yo siempre voy a los Roques. O sea, ¿tú crees que este bronceado que ves en Instagram, dónde se hace? Se hace en los Roques. Lo que pasa es que no estoy poniendo todo el día todo lo que hago en los Roques. Porque
hay vida privada.
Porque me pagan por eso también. Me pagan por hacer historias. Entonces, es como no va a estar poniendo todo lo que hago en los Roques todos los días. Entonces, bueno, mi trabajo en verdad es recomendarlo en la radio. Pero sí, voy siempre a los Roques. A veces, antes iba a los Tepuy. Antes.
Pero ya no es un buen punto, no sé por qué.
Ya no es un buen punto. Ale, ¿cuál quedamos y cuál es el personaje favorito, además del Boba Fett? Bueno, para algunas personas de repente Boba Fett no fue el personaje favorito.
Sí, de hecho, a mí me extraña porque, o sea, vamos a poner claro, el fandom de Star Wars, incluyéndonos, es muy necio, man. Es demasiado necio. O sea, es inclusive más necio, en el buen sentido, viejo, que yo soy a morir, pero nunca el fandom va a estar totalmente de acuerdo con algo. Eso es algo que, de hecho, hace las cosas un poco más divertidas, porque es un reto que se le dan a toda esta nueva gerencia de Disney y Kathleen Turner y todo esto. Y bueno, vamos a ver qué funciona y qué no. O sea, realmente estamos viendo como una etapa de desmetida de pata luego de la nueva trilogía de Star Wars, este que estuvo, de hecho, hace muy poco tiempo, viene de Han Solo, viene de algunos traspiés, entonces ya estamos viendo como otro enfoque totalmente nuevo. Pero, mano, yo te voy a decir, mi personaje favorito... Es que tengo... Bueno, vamos a poner dos. Es un empate. El primero sería el retorno del Mandalorian, del personaje interpretado por Pedro Pascal. Me pareció súper más allá de cool verlo con el lightsaber negro. Fue muy cool. Y de hecho le dio como ese toque de bounty hunter, de tipo de sangre fría, porque realmente la manera como usó el sable para cortar a los pobres perritos, que creo que eran unos perros, unos buenos carniceros perros, fue muy, muy desastroso, pero fue muy bueno. Porque de alguna manera nos dice, mira, esto es un personaje que realmente no tiene sentimientos. O sea, él va a lo suyo y ya.
Sí. Y bueno, el sable negro es como, wow. O sea, es casi que la espada que quieren los Jedi.
Y de hecho, esa espada tiene una historia que espero que vayan a desarrollar luego, porque el que tenga esa espada, de alguna manera tiene el derecho de reclamar el trono de Mandalore, que es este planeta de donde vienen los Mandalorians, que fue desarrollado en su momento en Clone Wars. Y es un arco argumental que de verdad se ve bastante interesante. Yo creo que en algún momento, no sé si en la serie de Ahsoka, o inclusive puede haber un spin-off, por ejemplo, de estos Mandalorians que aparecieron en la temporada 2, que estaban vestidos azul. Bueno, los que aparecieron ahorita también. Entonces, el personaje número uno, yo creo que fue Luke Skywalker. Me pareció que el trabajo de producción y del deepfake que le hicieron fue increíble. Para los que no sepan, este equipo que hizo la cara de Luke en esta temporada de Book of Boba Fett no fue el mismo que hizo en la temporada 2. Aquí estuvo involucrado un youtuber que, de hecho, le subió un video y dijo, mira, ya lo arreglé. Era un youtuber, un chamito especialista en deepfake, lo contrató Disney. Y de hecho, y gracias a su trabajo es que tenemos esta versión de Luke impecable, que no tiene ninguna falla por ningún lado.
Bueno, tiene la fallita en la voz. Hay como un micro delay ahí que fue criticado, pero bueno, es como el fandom.
Sí, y de
soy
hecho...
Soy parte del fandom. Soy parte del fandom. Y que, epa, hay un rollito de un micro delay entre el CGI y la voz de Mark Hamill.
¿Sabes qué?
También me parece cool que dentro de la creación de Jon Favreau hay como elementos muy de mercadeo, ¿sabes? Como cosas como este personaje Max Rebo, que es el músico que está en la banda de La Candina, que se hizo viral porque todo el mundo preguntó si había muerto o no había muerto cuando entraron a dispararle a todo el mundo, y es como súper querido y se hizo viral.
Esa bandita es lo máximo.
Y entraron un tiroteo en la cantina y no se sabe si lo mataron. O sea, que si nos quedamos sin banda de cantina, ¿sabes? En verdad sí, para el fandom.
Eso duele.
O sea, no va a ser la misma banda de la cantina de la Guerra de las Galaxias. O sea, si murió Max Rebo, que es el que toca el piano, se acabó la banda. Pues entonces
eso es nuestro Stevie Wonder.
Es nuestro Ray Charles de las Star Wars. En verdad, el fandom hizo viral como, hey, ¿qué pasó con Max Rebo después del tiroteo en la cantina? ¿Mataron al músico principal de la cantina de la Guerra de la Galaxia o no?
O a la dueña de la cantina, que de verdad está bien simpática.
Exacto. No, está loco. Personaje favorito para mí fue Cat Bane. Me encantó ver a Cat Bane. O sea, es como un Dirty Harry, como un Clint Eastwood, así, super western, malísimo. La voz, creo que después la de Darth Vader, es la voz más como intimidante de la Guerra de las Galaxias.
Absolutamente, es el mismo actor de voz que lo interpretó en Clone Wars. Entonces era básicamente todo lo que el fandom necesitaba, pero también se quejaron por la nariz de Cat Bane. Que parecía Calamardo. ¿Cómo va a parecer a Calamardo? ¿Qué vas a saber tú? Tú diseñas en Canva. ¿Qué vas a decir tú de esto? Hazme el favor, ¿vale? Me molesta, mano.
Qué bueno. ¿Y qué vas a saber tú si tú diseñas en Canva? ¿Sabes cuántos servidores se usaron para hacer ese render?
¿Sabes cuántos millones de dólares y gente perdió su matrimonio para hacerle la nariz a Cat Bane? Porque tú dices que va a parecer Calamardo. No es justo.
Y es verdad. Y es verdad, sí se parece un poco a Calamardo.
Sí, sí, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar que fue muy cool.
No lo había visto de esa manera, pero sí. No. Demasiado bueno. Cat Bane fue como un personaje, creo que es el personaje de la serie, que todo el mundo termina hablando de él. Todo
absolutamente. Apareció poco, pero creo que tuvo su final, el final que merecía. Porque Cat Bane fue un personaje que asesinó a muchos clones y de alguna manera la justicia poética se hizo en este último capítulo y fue asesinado por un clon. El clon es Boba. Entonces es como una especie de cierre de este arco bastante interesante.
Mira, vamos a escuchar Tomates Fritos con Señales y a la vuelta cerramos el update, el primero del año.
Venga.
Tienes que buscarte una frase, Alec. Una frase así como...
Voy a hacerla.
¡Y ya regresamos!
¡Ya volvemos!
Ale, ya lo que nos quedan son 2 minutos para despedir el programa. Qué fino este reencuentro del update. Un minuto nos queda. El reencuentro del update dedicado a Boba Fett.
Estuvo increíble, hermano. De verdad que mira, de verdad esta serie estuvo muy, muy buena. Después tenemos que hablar, la semana de arriba, vamos a hablar de Doctor Strange and Multiverse of Madness, que ya tiene nuevo tráiler, salió ahorita en el Super Bowl, se ve brutal y creo que va a dar demasiado para hablar en este programa.
Está bueno, Alec, deberías ponerle un poquito de drama a tu vida. Ve Euforia.
Yo realmente, mira, quedé gratamente impresionado cuando dijiste que eras fan de Euforia, porque pensé que eso era para generación Z, y primero me acordé que tienes 16 años, y segundo, que eres una persona con muy buen gusto. Entonces, está bien.
¿Qué es lo que era Euforia? Yo lo había subestimado.
No, todo el mundo está diciendo que está muy buena.
Sí. También hay muchos haters. Mi hater favorito, cuando hablo de Euforia, me dice que eso es más de lo mismo. Y dije que bueno, pero...
Pero está contado, Zendaya.
Pero no, y está contado desde otra perspectiva también. Es la misma historia de las adicciones, pero contada desde una nueva perspectiva. Se acabó el programa, bueno. Alec. Te mando un abrazo. Nos reencontramos
igualmente,
el próximo
Manu.
Martes. Esto fue Lado B por aquí, por La Mega.
Gracias por lo bueno y listo.